Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones, el espacio de la comunidad. Hoy con una emisión más, con un tema muy importante que tiene que ver con la construcción de redes de participación. Hoy en nuestra mesa de trabajo con el ingeniero Alexander Melo, exdiputado del departamento del Putumayo. Alexander, ¿qué tal? Bienvenido a Voces y Regiones.
Hola, gentil, para usted y para toda la amable audiencia, muy buenos días. Qué bueno estar aquí participando en este excelente programa de Voces y Regiones. Muchas gracias por su invitación, gentil.
¿Qué entiende por red de participación?
Nosotros venimos haciendo un ejercicio de liderazgo a nivel departamental. Venimos trabajando en el marco de ayudar a ser partícipes en los diferentes escenarios a las diferentes comunidades. La construcción de redes de participación es precisamente eso. Ayudar a construir escenarios donde podamos entrelazar esas sinergias de las instituciones, las organizaciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad como tal, la comunidad en general, para a través de esos escenarios generar, crear, discutir, propiciar políticas públicas en el marco precisamente de la construcción de las mismas, en la construcción de opiniones, en la construcción de conceptos, en la construcción de políticas públicas, en la construcción de un concepto claro de cómo debería ser la administración pública y cómo el Estado colombiano debería llegar a cada uno de los rincones donde encontramos nuestras ciudadanías.
Dentro de este marco, ¿para qué sirven las redes de participación a la comunidad?
En este escenario departamental en el cual hemos venido trabajando ya alrededor de 10, 12 años, hemos venido siendo partícipes de muchas construcciones de agendas, de mucha construcción de escenarios en torno a la participación ciudadana. Pero vamos a hacer un antes y un después. El antes es antes de la Constitución Política del 91. A Dios gracias y a todos los partidos que formaron parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 hacia el 91, tuvimos la oportunidad de enriquecer nuestra Carta Magna y fue así como se construyó una Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, es decir, que el derecho fundamental de los hombres, del ser humano, prima sobre cualquier otro derecho. Sobre esa base, sobre la claridad que nos da el Estado Social de Derecho en nuestra Carta Magna, Constitución Política de 1991, se empieza a trabajar en Colombia estos procesos de participación, de escenarios de participación, donde la misma planificación del desarrollo ya pasa de ser un tema vertical a ser un tema horizontal. Es decir, donde el mismo Estado, en aras de planificar el desarrollo de su territorio, llámese municipio, llámese departamento o llámese nación, país entero, pues llama y abre el escenario para que sean también las organizaciones, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, las estatales y todo tipo de entes e instancias las que ayuden a contribuir y a construir escenarios de planificación para el desarrollo de nuestro país. Y la construcción de redes de participación es otro de los elementos que existe en este abanico de posibilidades de la participación comunitaria. Después de la política, de la Constitución Política de 1991, aparece en 1994 la Ley 134. Esa ley establece los mecanismos de participación ciudadana, es decir, reglamenta de alguna manera, formaliza, legitima los principios de la Constitución Política para que se abran las posibilidades de la participación ciudadana en torno a todos los debates que tienen que ver con la toma de decisiones de políticas de todo tipo en torno desde el mismo escenario local hacia un escenario nacional. Entiéndase esto, que a través de esta ley 134 del 94 se establecen toda una serie de mecanismos, entre ellos el plebiscito, entre ellos el cabildo abierto, bueno, consulta popular, toda esa serie de instrumentos que nos permite que sea el pueblo los que ayuden a construir, los que ayuden a tomar decisiones trascendentales cuando los impactos sociales se cree que pueden ser más o menos positivos. Sobre esa base, se inició en Colombia una nueva etapa en los procesos de planificación, en los procesos de transformación de la administración pública en Colombia. Si nosotros hacemos un análisis del año 91 hacia atrás, los mecanismos de participación eran deficientes y tenemos que ser sensatos y realistas. En Colombia, quien de alguna manera nos heredó o su bandera de lucha la instauró y la logró plasmar en la Constitución Política este tipo de principios, principalmente, valga la redundancia, fue el movimiento M-19, es decir, los que representaban en su momento los grupos de izquierda en Colombia, lograron que en la Constitución Política se estableciera y se diera paso a un proceso jurídico en el cual se crearan leyes en torno a la participación ciudadana. Fue el movimiento M-19 el principal gestor de este tipo de herramientas que hoy por hoy pues son herramientas fundamentales para la participación ciudadana. Después de la ley 134 del 94, son muchas las agendas que se han venido construyendo en todos los escenarios, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de planificación del desarrollo, en el tema de agendas para el desarrollo en torno al desarrollo productivo, al tema de la competitividad, al tema de la integración de zonas, a la integración de regiones. Luego vino una ley en torno a todo el proceso de la ley de ordenamiento territorial, la LOT, que también gira en torno a la participación para la formulación y la planeación del desarrollo. De esa manera se ha venido avanzando en este tipo de escenarios y hoy por hoy, 20 años después, 19 años después, siguen siendo de alguna manera importantísimos estos elementos de planificación, estos elementos de integración para la transformación en un principio de la forma como puede ver el Estado en torno al desarrollo de sus regiones, de cómo puede aportarle la comunidad al pensamiento del Estado para evolucionar, para desarrollar, para integrar, para organizar tanto el Estado colombiano como el desarrollo de las, de alguna manera podemos decir unidades geográficas, de otra manera podemos decir municipios, departamentos, pero en últimas es el desarrollo de las regiones, es el desarrollo sostenible lo que se busca, que donde todos estemos humanamente, ambientalmente sostenibles, económicamente aceptables, socialmente viables, es decir, donde haya un desarrollo con integridad. Y este tema de la construcción de las redes de participación, entramos a jugar un papel importantísimo todos. ¿Por qué? Porque desde la misma administración pública, desde la misma forma de actuar en la administración pública, el Estado, pues la comunidad tiene su sentir, tiene sus necesidades básicas, algunas satisfechas, otras insatisfechas. Y cuando se llegan los momentos de decidir, de priorizar las inversiones, es importantísimo que estas redes de participación, estas mesas de participación comunitarias, se integren para poder ayudar, coayudar a que las administraciones públicas, sean municipales, departamentales o, por qué no, del ámbito nacional, tengan incidencia en poder tener en cuenta los elementos que una sociedad necesita, el punto de vista, los conceptos que una comunidad requiere o dice, bueno, es tan importante un tema en salud, pero más importante es esta política pública en torno a la educación o a esta inversión en obras sociales de tipo desarrollo vial o infraestructura de servicios. Cada una de las comunidades tiene de alguna manera prioridades in situ, de acuerdo a su estructura social, de acuerdo a su ubicación geográfica, tiene diferentes necesidades. Y es ahí donde hay que fortalecer los procesos de integración de las redes de participación para poder ser más justos, para poder ser más sociales, para poder ser más equitativos en la administración de lo público.
Estamos en Voces y Regiones, el espacio para compartir con la comunidad. Nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. ¿No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas?
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
Ay, no entiendo.
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entreguen en el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Regresamos con Voces y Regiones. Hoy estamos hablando sobre el tema de la construcción de redes de participación, con el ingeniero Alexander Melo, exdiputado del departamento del Putumayo.
Alexander, usted que ha sido exdiputado del departamento, ¿cómo ha visto usted la participación de la comunidad en este tema?
Bueno, el tema de la participación como tal, en las diferentes agendas donde se pretende aunar esfuerzos desde lo público y desde la sociedad civil como tal, existe una incultura, por decirlo así, que yo la viví cuando tuve la oportunidad de representar a muchos putumayenses en la Asamblea Departamental. ¿Y por qué digo incultura? De pronto sería una palabra mal utilizada, pero sí existe esa desconfianza o esa falta de credibilidad de un ciudadano ir a participar a una mesa de trabajo donde para ellos, seguramente no van a tener en cuenta lo que les van a decir, lo que van a opinar o lo que van a pretender proponer. Entonces, hay mucha gente que se cohíbe, hay mucha gente que se queda expectante y no entra a un escenario actuante de poder interpretar lo que está pasando, poder opinar y poder proponer. Yo veo en nuestro caso el departamento del Putumayo, en nuestra capital Mocoa, veo que hay mucha apatía por parte del ser humano, por parte de la sociedad civil, en participar en este tipo de las redes de construcción o la construcción de redes de participación. Siempre uno encuentra a las mismas 4, 5, 6, 7, 10 personas que están trabajando en el tema de las juntas de acción comunal, en tema de la asociación de juntas, en el tema de las presidencias de junta, pero nos quedamos ahí hasta el tema de las juntas. Y cuando ya pretendemos avanzar hacia otros niveles de construcción de este tipo de escenarios donde fortalecemos los procesos organizativos sociales y la participación ciudadana, pues miramos que otros departamentos de pronto la gente participa más que en el nuestro. Sería importante que en la administración pública de nuestro departamento, en la administración y en la visión de lo público en nuestras alcaldías, se tenga en cuenta cómo fortalecer estos procesos. Y esos no son procesos de un seminario, un taller o una capacitación. Yo veo que este tema de tener la credibilidad de la sociedad, de tener integrada la sociedad en unos procesos de participación ciudadana, de participación comunitaria, no obedece principalmente a dos o tres charlas que se dicten a través de asojuntas, a través de los presidentes o a través de cualquier organización o a cualquier fundación. Yo veo que este proceso de transformar la administración pública, de transformar nuestro departamento, de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestro municipio, gira más en torno a la construcción de un nuevo ser humano, a la construcción de un nuevo pensamiento del putumayense, de un nuevo pensamiento del mocoense. ¿Y esto qué quiere decir? Que deberíamos entrar a evaluar qué tanta importancia le damos a este tema desde la época o desde la educación escolar, desde la educación básica primaria y desde la educación básica secundaria de los bachilleres en el departamento del Putumayo, porque yo veo que hay ciertas dificultades. Alcanzaría uno presuntamente a interpretar que hacen falta algunos elementos en la educación básica primaria y secundaria para que nuestro nuevo ser humano, para que ese nuevo putumayense salga con otra visión, una visión de construir región. ¿A partir de qué? A partir de formar equipos. Y no solamente estoy hablando de equipos políticos, sino de equipos empresariales, de equipos comerciales, de equipos en la administración pública, de equipos en la visión de participación para generación de buenas ideas, de buenas alternativas para el desarrollo de nuestra región. Vemos muchos profesionales apáticos, muchos técnicos, tecnólogos, mucha gente apática a participar en los temas de construcción de región, apáticos e incrédulos en los temas de participar en agendas programáticas que nos permitan resolver temas tan importantes en este momento como la salud pública en el departamento, temas como el fortalecimiento de la educación en el Putumayo, temas como la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones. Recuérdese que hoy por hoy, pues, la ley nos tiene divididos. Hay unos que somos colonos, hay unos que somos citadinos, hay unos que somos desplazados, hay unos que somos víctimas de la violencia, hay unos que somos afro, hay unos que somos indígenas, en fin, hay unos que somos de tal y cual situación. Y para ello hay que entrar a construir agendas que nos permitan integrar las necesidades de toda esta gente, del desplazado, del vulnerable, del que está en el SISBEN, del que no está en el SISBEN, del que vive en la vereda pero que no está en ninguna asociación, en ningún programa del gobierno. Es decir, aquí en el departamento del Putumayo hay pobreza, y hay pobreza extrema también. Antes pueda que no la había. Yo recuerdo hace 20 años, 25 años, no había pobreza extrema, pero yo veo que hoy en el departamento del Putumayo hay pobreza extrema, y hay pobreza, hay condiciones paupérrimas de algunas familias donde no superan los indicadores ni de los programas de Naciones Unidas, ni del PNUD, ni donde no superan los indicadores del Departamento Nacional de Planación en temas de pobreza, ni en los indicadores de los objetivos del milenio. Hay gente, hay familias que subsisten pidiendo limosna prácticamente tanto en el campo como en la zona suburbana y como en la zona urbana. De tal forma que para nosotros en el departamento del Putumayo la construcción de estas agendas, de estos escenarios, de las redes de participación ciudadana, necesitamos involucrar a todos los actores de esta sociedad, a todas las personas que puedan aportar, a todas las instancias, a todas las organizaciones, para poder dilucidar las mejores alternativas en torno a cada uno de los problemas más difíciles que les acontece, que le acontece al departamento del Putumayo y que en últimas es el deber ser de la administración pública en nuestra región.
Las redes de participación, ¿quién las construye? ¿El gobierno o también pueden construir redes de participación las comunidades como tal?
Bueno, la participación es de la ciudadanía. La construcción de las redes de participación debe ser un trabajo que de alguna manera responda al artículo 2 de la Constitución Política, donde la administración pública, donde el servidor público, nos obedecemos a la ciudadanía, a la comunidad en general. Y es la comunidad en general, es la ciudadanía la que siempre va a estar ávida de inversión social y va a estar necesitada de recursos para solucionar sus problemas de sus necesidades básicas. ¿Quién las construye? Existe siempre una propuesta de gobierno. Existe siempre una propuesta de gobierno. Cuando se va a elegir un alcalde, cuando se va a elegir un gobernador, siempre existe una propuesta de gobierno, un plan de gobierno, un programa de gobierno más bien, que es el que se lo inscribe en la registraduría, porque después de la Constitución del 91, entiéndase que nosotros no votamos por una persona, nosotros votamos por un programa de gobierno. Y sobre esa base, hoy por hoy, de acuerdo a lo que quede establecido en ese programa de gobierno, más lo que indique la norma o la normatividad vigente en este momento en todos los escenarios, en el tema del código de infancia, en el tema de equidad de género, en el tema de LGTB, en el tema de las comunidades afro, las comunidades indígenas, los raizales, etcétera, todo llega a formar parte integral de un plan de desarrollo. Cuando inicia un plan de desarrollo es cuando se abren los procesos para la participación ciudadana en torno a la construcción de estos escenarios. ¿Por qué? Porque a nivel municipal y a nivel departamental existen unos consejos territoriales de planeación, los CTP. Y estos consejos territoriales de planeación, emanados en la ley 152 del 94 también, estos CTP son los que permiten dar inicio en un programa de gobierno, en una nueva administración de gobierno municipal o departamental, son los que permiten abrir los primeros abanicos de participación a través de las diferentes organizaciones, asociaciones, entidades, diferentes sectores de la comunidad para construir el plan de desarrollo. Y es ahí cuando la misma comunidad, conjuntamente con la visión que tenga un gobierno, se debe construir estas agendas programáticas para la construcción de escenarios de las redes de participación. Es la visión de un alcalde, es la visión de un gobernador fortalecer los procesos de participación. Existe también a nivel departamental, en el caso Putumayo, la Contraloría departamental. En los últimos seis, siete años, yo he visto a la Contraloría Departamental con su buen equipo de trabajo haciendo bastante trabajo sobre uno de los aspectos que puede trabajar la participación comunitaria o las redes de participación desde la sociedad civil. ¿Qué es? Es el tema de la vigilancia y el control de los recursos públicos. Yo he visto a la Contraloría Departamental construir cartillas, desarrollar talleres, invitar a seminarios, capacitar presidentes, capacitar líderes en los temas de mecanismo de participación ciudadana para el control y la vigilancia de los recursos, de la inversión, más bien control y vigilancia en la inversión de los recursos públicos, sean del municipio o sean del departamento. Estos son grandes pasos que hoy por hoy las instituciones ayudan a aportar, coayudan a fortalecer estos escenarios de las redes de participación, de manera tal que la responsabilidad en sí recae principalmente sobre el gobierno de turno, pero existen organizaciones no gubernamentales, existen organizaciones gubernamentales, existen instituciones, existen instancias que pueden también ayudar a fortalecer desde la misma sociedad civil, desde la organización de la sociedad civil como tal, desde la misma comunidad, pueden aportar para la construcción de estos escenarios de las redes de participación.
Ya para terminar, pues es un mensaje para la comunidad que lo escucha.
Bueno, gentil, para la comunidad putumayense, he tenido varios escenarios en los últimos 12 años de trabajar estos temas de los mecanismos de participación, de la integración, de la construcción de las redes de participación. Yo tuve la oportunidad de integrar unos 2 o 3 comités de veeduría ciudadana, por ejemplo, cuando se iba a pavimentar la vía corta, que la llamamos así, la vía corta, Mocoa-Villa Garzón, yo formé parte de uno de esos comités de control y vigilancia de ese tema de la inversión de esos recursos para esa pavimentación, para que todo quedara ok. Fue un bonito ejercicio, se hizo, se desarrolló, y asimismo he participado en algunas otras cosas elementales en torno a la inversión de los recursos públicos. Cuando uno participa ahí, se da cuenta que siempre son las mismas 3 o 4 personas que participan en los comités de veeduría ciudadana. A uno como dirigente político, como dirigente social o como aportador a las ideas sociales para la construcción de región, a uno le gustaría mucho ver el sector de los docentes, a uno le gustaría mucho ver el sector de los jóvenes, el sector de los profesionales, el sector de las mujeres, involucrados en todos estos procesos de participación ciudadana. Desafortunadamente, a veces existe mucha, como te digo, no hay credibilidad en los gobiernos, hay mucha incredulidad, no hay confianza en los gobiernos, hay falta de esa iniciativa de poder aunarse a los esfuerzos que estaría haciendo un gobierno municipal o departamental, y debe ser por eso, por muchas herramientas que nos faltan en la parte de educación básica, primaria y secundaria, que de pronto nos tiene en este grado de alguna manera de desconfianza y de falta de credibilidad y de apatía con estos temas. Pero dejo un mensaje sencillo y elemental: todos tenemos que ser partícipes de los procesos que a nosotros nos compete. ¿Por qué? Porque la política, así se vea de tal o cual sentido, de tal o cual color, la política ayuda a construir región, ayuda a construir procesos, pero en esencia es la sociedad y la comunidad la que debe estar participante, debe estar actuante, debe estar itinerante en todos esos procesos para que de alguna manera coayuden a que las cosas se hagan de la mejor manera.
Alexander, muchas gracias por regalarnos y dedicarnos su tiempo.
A usted, gentil, a toda la amable audiencia, muchas gracias por escucharnos, por participar en este programa y felicitarlos por construir este tipo de escenarios que de alguna manera nos ayuda a proponer ideas, a debatir ideas y a construir región.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de Voces y Regiones. Muchas gracias al ingeniero Alexander Melo y a todos ustedes. Una feliz mañana para todos.